estar informado.
Por el momento, la familia española fallecida en el trágico accidente de helicóptero sobre el río Hudson en Nueva York no va a ser repatriada, pero se está trabajando para agilizar los trámites todo lo posible. Ayer, sus familiares agradecieron el apoyo recibido y dicen querer mantener el recuerdo de una familia feliz y unida. Mientras, allí en Estados Unidos siguen trabajando para esclarecer lo sucedido, Álvaro García.
Los investigadores piden paciencia porque todavía están recuperando piezas del helicóptero. Reconocen que van a tardar días en sacar conclusiones, pero avisan de que todas las opciones están sobre la mesa. El alcalde de New Jersey es Stephen Fulop.
Tenemos tres hipótesis plausibles. Una tiene que ver con una bandada de pájaros, otra con un posible dron y otra con un fallo mecánico. Veremos a dónde llegamos. No quiero elucubrar, pero conforme avance el tiempo, bueno, lo dejo ahí.
Por cierto, Fulop ha reconocido que esa zona cuenta con un tráfico demasiado denso y que es necesario regularlo. En cuanto al piloto, las autoridades apuntan a que acumulaba unas 800 horas de vuelo, pero ahora tienen que averiguar cuánto tiempo había volado con ese helicóptero. Piden además fotos y vídeos de la población para seguir con la investigación.
En lo político, ya ha concluido el viaje de Pedro Sánchez por Asia. Lo ha hecho en China, justo en el día en el que el gobierno de Xi Jinping ha anunciado el aumento de los aranceles a productos estadounidenses de un 125%. El presidente del gobierno de España ha abogado por un refuerzo de los lazos europeos. Ricardo Rodríguez.
La política exterior de España no va contra nadie y es coherente con lo hecho durante los últimos años por gobiernos de distinto color. Eran las palabras de Pedro Sánchez.
Y la política exterior de España no va contra nadie. Al contrario, va en favor del multilateralismo, del entendimiento entre naciones y también, lógicamente, de un comercio basado en reglas claras.
Tras su reunión de tres horas con Xi Jinping, Sánchez trasladó un claro mensaje de acercamiento al incidir en la necesidad de ahondar en las relaciones entre la Unión Europea y China.
La política exterior de España es una política coherente y consecuente. Creemos necesario el seguir avanzando en el establecimiento de unas relaciones sólidas entre China y la Unión Europea.
El presidente abogó por una entente comercial más equilibrada con el gigante asiático.
Y desde allí también negó que su mujer, Begoña Gómez, tuviera alguna implicación inmediata en el rescate de Air Europa, como apunta el último informe de la OCU, que señala que el ex responsable de Globalia se puso en contacto con la esposa del presidente en mitad del proceso para reflotar la aerolínea. Y tras el viernes de Dolores, oficialmente ya ha arrancado la Semana Santa. La DGT prevé casi 16 millones de desplazamientos por carretera en todos estos días. Un movimiento que va a ocasionar un aumento en las contrataciones. Según las previsiones de Randstad, en Andalucía se han firmado ya 24.000 contratos temporales para la campaña de la semana que viene, en una cuarta parte en la provincia de Málaga. Carmen Cerván.
En esta época del año, las empresas, principalmente del sector turístico, refuerzan sus plantillas ante el previsible aumento de la clientela. Una realidad detrás de la que hay miles de personas que consiguen un contrato gracias a la Semana Santa.
Camareros de sala, camareros de barra, cocineros, ayudantes de cocina y también con las aperturas de hoteles, pues recepcionistas de hotel.
Lo dice la directora de Zona Andalucía Oriental y Baleares de la empresa de recursos humanos Randstad, Eva Miquel. ¿Y qué requisitos piden las empresas a los candidatos que buscan un empleo temporal en esa época?
Gente con buena actitud, con ganas de trabajar, que tenga flexibilidad y obviamente el inglés es clave, teniendo en cuenta que los clientes que vienen en Semana Santa en Andalucía, la mayoría son extranjeros.
Según Randstad, en Andalucía se han firmado 24.000 contratos temporales para esta Semana Santa, una cuarta parte de ellos en la provincia de Málaga.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En la Liga, el Barça busca hoy sábado seguir ampliando su ventaja sobre el Real Madrid. Juan Torrejón.
El equipo de Hansi Flick se enfrenta hoy ante un Leganés que pelea por no descender. El conjunto catalán sin nuevas bajas y con Hansi Flick que ha hablado sobre su futuro en la rueda de prensa previa al partido.
No soy un entrenador que quiera firmar un contrato de 3 años porque podría pensar que tengo el futuro asegurado y no. Soy independiente y para mí ahora es así. Un año y veremos qué ocurre. Si seguimos contentos, podremos seguir un año más. Paso a paso. No sé cuánto durará, pero quiero terminar mi trabajo aquí con una nota positiva. Hay que centrarnos en lo que queda de temporada. Ahora Leganés y luego vamos a Dortmund. Es así como quiero trabajar.
En el resto de la jornada, duelos entre Real Sociedad y Mallorca, Getafe, Las Palmas y Celta Español. En baloncesto, el Barça ha ganado la última jornada de Euroliga ante el Virtus Bolonia y obliga al Real Madrid a jugar el play-in contra el París el próximo martes a las 9 de la noche. En tenis, semifinal del Master 1000 de Monte Carlo entre Davidovic y Carlos Alcaraz a partir de la 1 de la tarde. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Bahrein a las 6 de la tarde, la clasificación. También Gran Premio de MotoGP en Qatar, la parrilla de salida que se va a definir a partir de las 3 menos 20.
Terminamos de poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por escuchar la radio de madrugada. Gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor y nos ayudas en cada madrugada, cada jornada de radio, a que las horas pasen mucho mejor y sobre todo cuando nosotros en este programa le hacemos la cobra a la política. Nos quedamos con historias, historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que la vida merece la pena y que siempre en ella ocurren cosas maravillosas y que de algunas historias sacamos una moraleja siempre positiva y nos gusta mucho compartirlas con la audiencia de este programa de radio. Bueno, pues esta madrugada yo, ponedores, quiero hablaros de un trastorno que afecta a uno de cada 100 habitantes en nuestro país. Recibe el nombre como el trastorno de espectro autista y la proporción entre la población española, digamos que es bastante alta. Además, debemos estar creciendo con el paso de los años, porque en España, según los últimos datos recogidos, se han multiplicado hasta por 3 los casos de autismo. Y seguro que la mayoría de los ponedores que me estáis escuchando en este momento se ha cruzado con algún caso y tiene un conocimiento general sobre alguno de los comportamientos o estados por los que pueden pasar una persona autista, por ejemplo. Pero lo que no sabemos es lo que puede llegar a padecer la persona que sufre de autismo. Bueno, pues para poder entender un poco mejor cómo afecta el autismo, vamos a escuchar a José Miguel Sánchez, que es el presidente de Surestea, que es la asociación encargada de lidiar día a día con el autismo.
Se caracteriza por unas resistencias en la comunicación social y la interacción social en diversos contextos. Empieza a dar la cara más o menos alrededor de los 20, 22 meses, 24 meses. El día a día cambia completamente porque tienes que aprender a vivir de otra manera para poderte comunicar con tu hija. Normalmente con pictogramas, que es la base de comunicación de las personas con autismo.
José Miguel es padre de una niña que de 15 años que fue diagnosticada de autismo. José Miguel cuenta cómo a los 22 meses su hija perdió pues todo el desarrollo que hasta ese momento había conseguido. Comenzó con pequeños gestos como no sostener la mirada a las personas cuando le dirigía la palabra, dejó de señalar las cosas. Y estos hechos es verdad que llamaron la atención de sus padres y finalmente pues todo se confirmó tras el diagnóstico de la psicóloga. Pero claro, aquí, para José Miguel, para su papá y también para su mujer, pues ha sido uno de los momentos más complicados de sus vidas.
Yo tengo una laguna cuando me dieron el diagnóstico. Yo estaba en la escuela infantil, la psicóloga nos comunicó que tenía mi hija autismo y yo tengo un momento en el cual yo no recuerdo haber salido de la escuela infantil y llegar a mi domicilio. Yo me tiré 3 meses levantando por la mañana y únicamente a llorar. Esto es una fase de duelo, igual que pasa una fase de duelo cuando mueren parientes muy cercanos, pues el diagnóstico tiene una similitud en ese sentido.
Imagínate cómo debe ser la sensación. Tras pasar unos días concienciándose del problema, asumiendo el problema, entendiendo lo que había sucedido, José Miguel y su mujer se pusieron manos a la obra para darle a su niña, lógicamente, pues todo lo necesario para intentar hacerle la vida más sencilla. A día de hoy, los niños y niñas autistas es verdad que tienen más mecanismos que anteriores generaciones para poder llevar una vida tranquila. Y cada vez son más las barreras y obstáculos que pueden superar. Para llegar a conseguir todo esto, las personas que rodean a los diagnosticados con autismo deben ayudarles a crear una rutina que sea capaz de anticipar los baches que se van encontrando a lo largo de todo el día.
eso a ellos les da la tranquilidad o de saber en todo momento qué es lo que tiene que hacer. Esa anticipación le ha ayudado a muchos niveles de ansiedad bajarlos, a colaborar con lo que se espera en ese momento de ella, porque toque un trabajo en concreto o porque no vayamos simplemente a comprar al supermercado.
Surestea, la asociación presidida por José Miguel, se centra sobre todo en atender y dar soporte a las familias afectadas por el autismo. Uno de los pilares fundamentales de este soporte se encuentra en la ayuda psicológica que reciben tras el diagnóstico y también se encargan de ayudar con los trámites burocráticos, el puñetero papeleo, y de acompañar a la persona durante el proceso, ayudándola con terapias y con proyectos de todo tipo. Bueno, pues esta labor que han hecho con las personas autistas le ha llevado a conseguir el premio de la iniciativa de CINFA, La Voz del Paciente. Este premio ha sido un auténtico impulso para uno de sus últimos proyectos, según nos cuenta José Luis.
Nosotros este año hemos sacado por segundo año un campamento de verano en el cual lo que tenemos son personas con autismo, con gran dependencia. Este campamento proporciona una ayuda a las familias para que unas, en su caso, no tengan por qué pedir excedencias o no se tenga que coger y contratar a alguien para poder atender a su hijo o a su hija.
Erróneamente estoy diciendo José Luis cuando es José Miguel, no sé por qué lo que tiene la radio en directo, disculpas, es José Miguel. Y claro, aquí José Miguel nos demuestra que la labor de asociaciones como Suresta construye una sociedad mejor y nos permiten estar acompañados en situaciones que nunca te esperarías vivir o jamás te esperarías que te tocasen a ti. Así que desde Poniendo las Calles yo hago un llamamiento para que todos los ponedores como que intentemos participar activamente en estas iniciativas e intentemos siempre ayudar de la manera que podamos a las familias y a las personas que sufren en el día a día este tipo de situaciones y este tipo de noticias y este tipo de vaivenes. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Mira, te voy a pedir que escuches estos datos que son muy interesantes. Resulta que tan solo el 0,23% de la tierra en España está gestionada por menores de 25 años. Ahí están los menores de 35 años también, que se dedican profesionalmente al campo, no llegan al 5%, y todo esto es gracias a un estudio que ha sacado el Ministerio de Agricultura, MAPA. Claro, atención, porque esto se repite en la ganadería. Hasta el 56% de los ganaderos están ya o entrarán en edad de jubilación en la década que estamos viviendo. Y en este programa, pues fíjate, siempre estamos pendientes de lo que ocurre en el campo. Y sabemos perfectamente las dificultades que entraña ser agricultor o incluso ganadero. Y que vivir en un pueblo no es tan bucólico como puede parecer. Y por eso hoy nos vamos a centrar sobre todo en el momento en el que nos vamos a adentrar en el año del relevo, que es el nuevo documental dirigido por Laura Joe, que nos ofrece, podemos decir, una ventana además a las decisiones de vida de una generación comprometida con todo el futuro del campo y también de su identidad.
Si papá está aguantando lo que aguanta, es por ti, no es por mí. Y ahora se tiene que tomar una decisión.
Tú dijiste hace unos días que te querías jubilar.
¡Hombre! ¿Y tanto? Ya me estoy jubilando.
A no ser que compremos estas granjas nuevas que han salido aquí ahora en el pueblo.
Pero si quedara el negocio, ¿tú que estarías feliz?
Claro, pero estaría feliz porque yo también podría descansar.
Claro, a través de los ojos de Paul Toro, un joven que se debate entre su vocación artística y el negocio familiar, y también de las hermanas Neus y Alba Serentil, que son quienes deben asumir la herencia de su padre, el documental lo que hace es que explora el relevo generacional y el peso de tomar el timón en un sector vital. Hoy nos acompañan en Poniendo las Calles Laura Joe y también Paul Toro, que es la directora y uno de los protagonistas del año del relevo. Aquí están Poniendo las Calles como unos campeones. Laura, Paul, muy buenas.
Muy buenas, Pulpo, ¿qué tal?
Buenas,
muy
Pulpo. Bien.
Gracias por acompañarnos en esta madrugada en la cadena COPE. Laura, me dirijo a ti y te miro a los ojos. ¿Qué fue lo que te motivó realmente a contar una historia como la del año del relevo, que está además centrada en el relevo generacional en el ámbito rural?
Bueno, yo era una neófita total, no tenía ni idea. Yo soy una persona muy, muy urbanita, vivo en Barcelona. Entonces tenía mucha curiosidad sobre cómo se vive en este mundo y cómo es un relevo necesario, porque de aquí a unos años nos vamos a quedar con pocos ganaderos, a no ser que el relevo se haga efectivo. Y quería hacerlo desde una mirada pues emocional y ver cómo vivían estas familias, más que la parte tecnológica o la parte, no sé cómo decirlo, pues más institucional, ¿no? Y me encontré con familias muy unidas, familias que dan mucho valor a la familia y a los vínculos, para sí. fortalecer el negocio, claro.
Uh-huh. Hemos lanzado una pregunta en facebook.com/poniendolascalles, bueno, la ha lanzado Roberto Pablo, una pregunta en torno al mundo rural, al mundo de los ganaderos, porque hoy es el temazo del día, y ya verás cómo la cantidad de oyentes que tenemos da mucho juego con las preguntas y los comentarios que hacen en facebook.com/poniendolascalles. Pero claro, hablábamos del dilema, ¿no? Que es el dilema al que se enfrentan estos personajes, que es complicado, es verdad, y también es algo muy profundo, y queda muy bien reflejado en el año del relevo. Lo que no sé muy bien ahí, Laura, Paul... no sé, ¿qué has aprendido o qué es lo que te ha llegado de lo que has ido captando con la cámara?
Mira, yo he aprendido, sobre todo yo, con un poco de prejuicios, pensaba que los ganaderos serían más duros, más recios, más autoritarios, y me he encontrado con dos familias, especialmente la Coromina, emocionalmente inteligentísimos, que no han impuesto nada a Paul, que lo han respetado, que lo tratan con un cariño, un padrazo. Uh-huh. Y luego me he encontrado con un muy, muy buen nivel de vida. O sea, no solo se ganan muy bien la vida económicamente, sino que viven muy bien. Y esto si lo supieran tantos jóvenes que se están peleando por tener una habitación de 700 euros, trabajando de mala manera, si supieran lo bien que se vive en el campo, pues seguramente harían una marcha atrás.
Paul, sin embargo, tu historia personal en el documental aborda, digamos, una decisión de vida fundamental, porque en las conversaciones que mantienes con tu hermano, ahí se aprecia la lucha interna y también las emociones que estás viviendo. Me gustaría que nos contaras a los ponedores cómo te sentiste al compartir públicamente ese dilema entre seguir tu carrera artística o asumir el negocio familiar.
Yo al principio, cuando me lo propusieron, dije que sí directamente, sin reflexionar sobre eso. Y una vez visto, me da vergüencita, no te voy a mentir, me da apurillo, o sea, al verlo y al ser consciente que hay una cámara, pero no estoy haciendo ningún personaje, que soy yo, que estoy hablando con mi padre. Y al mismo tiempo me da vergüenza porque yo me veo y veo a... ¿qué es lo que soy, eh? Veo a un niño intentando coger las riendas de su vida, que es como, toca, te estás haciendo mayor, decide, porque es que tira. Y lo veo, y veo a un niño perdido que está buscando, y claro, me da un poco de vergüenza, la verdad.
Y te entiendo. Además, me doy cuenta que el documental muestra que el campo exige tanto pasión como formación. Paul, cuéntanos aquí a los oyentes de COPE, ¿cómo describirías el valor que el negocio familiar aporta en tu vida o a la vida en general o sobre todo pues eso, al núcleo familiar, y cómo a la vez te hace competir con tu amor por la interpretación?
A mí el negocio a mí me ha dado la oportunidad de poder llegar a perseguir mi objetivo laboral, que es ser actor. Yo sin el negocio no hubiera podido estudiar lo que he estudiado, no habría podido venirme a Madrid, no tendría el algo sólido que me deja explorar algo que no es tan sólido. O sea, me lo ha dado todo en ese sentido y estoy eternamente agradecido a eso, y yo incluso en el documental lo digo, yo no me puedo imaginar mi casa sin que haya los cerditos, sin que haya la granja, o sea, sería una cosa que no me puedo imaginar.
Laura, ¿y a ti cómo fue el proceso de trabajo con los protagonistas para, bueno, pues para lograr que sus experiencias y emociones se sintieran tan auténticas y cercanas como se aprecian en el año del relevo?
Pues mira, yo tenía claro que no quería hacer un reportaje de entrevistas, que lo que quería era plantar la cámara de una forma observacional. Entonces, claro, primero tienen que pasar una fase de confianza que la cámara pues impone y un equipo de sonido y un equipo de rodaje, en definitiva, y esperar que pasen cosas. Es verdad que yo modificaba, que yo manipulaba un poco los temas, no sé, pues les planteaba, pues me gustaría hacer una comida con toda la familia, vendremos con la cámara, la plantaremos un par de cámaras y vosotros sentiros libre. El problema es cuando había que repetir algo, porque no son actores, entonces... Claro, ¿cómo les pides que repitan lo que acaban de decir y que suene natural?
Claro.
En el caso de Paul era más fácil porque es actor, entonces a él sí que lo podía dirigir un poco, pero en el resto no. Entonces la dificultad ha sido ahí y también conformarte con las cosas que van saliendo, ¿no? Que la gente es como es, no son actores, claro. Y esto es lo que hay que enseñar, ¿no? No podemos conseguir que sean más bromistas o más serios. O... No, esto es lo que hay. Por eso es un documental que tiene valor, porque muestra muy fidedignamente lo que pasa en el campo, en este caso con estas dos familias.
Está la gente escribiendo diciendo, Pulpo, dile por favor a Laura que interesante lo que nos está contando. Y es que es verdad, porque como muy bien dices, Laura, sirve para romper ciertos estereotipos. Relacionado, por ejemplo, con esto que nos estás contando, en los últimos años el campo ha sufrido un cambio, vamos, absolutamente radical. Incluso la tecnología también ha llegado para quedarse y seguro que esto, y te estoy mirando a ti, Paul, tú lo estás viendo y lo estás viviendo y no sé si padeciendo, no tengo ni idea. ¿En qué dirías, por ejemplo, que se nota mucho más todo este cambio?
Supongo que en el hecho de que te hace las cosas más rápidas y más fáciles la maquinaria, en ese sentido, que debo decir que en mi casa todo, no es que el tiempo no haya pasado, porque ha pasado, pero todo se sigue haciendo... Mi padre mira mucho atrás e intenta hacer mucho las cosas como las hacían antes. Y en ese sentido, mi padre ha metido las manos en todos sitios. Mi casa la ha hecho mi padre. La granja la ha puesto él ladrillo a ladrillo. El fuet que tú te vas a comer a mi casa, él sabe que lleva dónde está el cerdito, lo ha criado él. Yo, lo que he vivido yo en mi casa es muy artesanal, muy como antes.
Perdona, déjame intervenir un momento, sí. Pulpo, sí, hasta grande, el punto tira. De cambiar el pienso para conseguir el sabor de la carne que él luego va a embutir, ¿no? O sea, es que en el caso de Fermi Corominas, él es una cadena que empieza y acaba en él, ¿no? Me decía, no, yo los dejo sueltos para que pierdan un poco de peso, para que la grasa sea justo la que quiero, ¿no? O sea, cuando vas a comer un embutido de Corominas, o sea, ahí hay un amor impresionante.
Y lo notas.
Hombre, en lo la notas mesa. Porque está buenísimo.
Lo notas, sí, sí.
Estaba pensando una cosa, y lo hago en voz alta, hay confianza con la audiencia, con los ponedores, que este documental, Laura, bueno, pues lo que hace es explorar la herencia familiar y también cultural que se transfiere en el ámbito rural. ¿Qué deseas, Laura? Cuéntame, que el público urbano y rural comprenda sobre el valor de esta transmisión de responsabilidades.
Pues que hacer las cosas bien, desde el respeto, desde el amor, desde el cariño, uh-huh. Siempre es mejor que hacerlas desde la imposición, desde la autoridad. Ata más una cadena de flores que una cadena de hierro. Uh-huh. Y en el caso de las dos familias es clarísimo, ¿no? Haber cuidado y haber amparado las necesidades de todos estos hijos ha hecho que los hijos les devuelvan a los padres en creces todo este amor, uh-huh. a través de la responsabilidad del legado.
Recogiendo la cosecha, vinieron a visitarme. ¿Dónde me andas perdido? En el campo empedernido. Si solo tiene los 30 y los hombres de tu edad disfrutan las discotecas. Me dijeron tantas veces, deja ya el gargo y la liebre, que tu vida es muy aburrida, derrumba ya los los pesebres donde las vacas comían.
Paul, ¿qué le dirías a otros jóvenes que se encuentran en una situación similar a la tuya, que están ahora con dudas sobre si seguir, bueno, pues sus sueños personales o bueno, cumplir con las expectativas familiares? ¿Ahí qué les podrías decir?
Vaya preguntaza me has hecho, porque además yo estoy hecho un lío. Que ellos sigan lo que ellos sientan que tienen que hacer, pero siempre desde el amor hacia todo el mundo y al amor hacia ellos mismos. Síguelo, persíguelo, pero quiérete a ti mismo también.
Hombre, esta noche estamos teniendo la suerte de contar con Laura Joe, y que es la directora del documental El Año del Relevo, también junto a Paul Toro, que es bueno, pues otro de los responsables de este documental, que junto con su hermano pues es una de las protagonistas del docu, pero nos faltan las hermanas Neus y Alba Serentil. ¿Qué aporta su testimonio al documental, por favor?
Pues el interés que tenía yo con estas chicas es que vienen de un mundo muy masculinizado, uh-huh. Con un padre que tiene dos hijas, uh-huh. y al que todo el mundo dice, ostras, ¿qué vas a hacer con las granjas si no tienes hijos, ¿no? Hijos varones? Y entonces apuesta por las chicas, se hace feminista por necesidad prácticamente, uh-huh. y es un relevo muy bonito porque ellas han tomado la dirección de la granja desde un lugar muy femenino, no solo feminista, sino muy femenino, ¿no? De entendiendo que hay algunos trabajadores que todavía les cuesta que les dé órdenes una mujer, y lo hacen con cariño y con mucha mano izquierda.
Vamos muy mal de tiempo, nos vamos acercando a las 2 de la mañana, a la 1 en Canarias, ya prácticamente para terminar. Es un tema esencial este. Mucha gente está preguntando, Pulpo, ¿y esto dónde se va a poder ver? ¿Dónde puedo ver yo este documental El Año del Relevo? Esta respuesta es vuestra.
En Prime y en Rakuten.
Prime Video y Rakuten TV.
Vale. Laura Hall, Paul Toro, de verdad, muchas gracias por habernos acercado hasta los estudios centrales de COPE para ofrecernos un testimonio que nos ha parecido muy interesante, de un tema que siempre nos resulta de interés, como es todo lo que se relaciona con el campo, porque en el campo, desde el campo parte todo.
Gracias a ti.
Déjame, por favor, antes de irme, a saludar a Carlos Guijarro, que se escucha siempre, que me lo ha pedido. Aquí un saludito. Muchas gracias, Pulpo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no. Lo quiero. Nos ponemos nerviosos si tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Desde las oscuras tierras de Mordor, los cuatro reyes brujos, insomnio, pesimismo, aburrimiento y negatividad, partieron de madrugada para conquistar los hogares españoles. Pero un insólito ejército de hombres y mujeres, armados con sus radios, iban a plantarles cara.
¿Qué emisora sintonizamos?
¡La COPE!
¿Qué programa escuchamos?
¡Poniendo las calles con Carlos Moreno y Pulpo!
¿Qué somos?
¡Ponedores!
Carlos Moreno, el Pulpo, presenta Poniendo las Calles en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Tenemos que entrar en nuestro gabinete de salud, y es que cuando planificamos un viaje de vacaciones, Ponedor, y tengo que decir que las de Semana Santa se nos están echando ya encima, la maleta siempre se nos queda pequeña. La llevamos a reventar de por si acaso, al menos yo. La llenamos de camisas, de pantalones, de libros, de productos de aseo. La mayoría, cosas que luego no utilizamos, pero no sentimos la necesidad de meter un pequeño botiquín. Y claro, luego vienen los imprevistos en forma pues de diarreas, de picaduras de insectos, de pequeñas rozaduras, intoxicaciones alimentarias. No os preocupéis, ponedores, porque esto en esta ocasión ya no va a suceder. El doctor Darío Fernández de la clínica Legazpi de Madrid nos va a contar qué es lo imprescindible que debe de llevar ese botiquín. No lo olvidéis, las medicinas también se van de vacaciones con vosotros si no queréis que estas se vayan al traste. Muy buenos días, Darío.
Hola, ¿qué tal, Bea? Encantado.
Oye, antes de ponernos a meter cosas en el botiquín, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo primero?
Sí, hay que tener en cuenta, en primer lugar, el sitio donde vamos a ir, nuestro destino. ¿Qué riesgos de la salud hay asociados a ese sitio? ¿Qué vacunas nos piden? ¿Qué enfermedades podemos coger allí? ¿O si es una zona de mucho sol? Tenemos que informarnos al destino donde vamos. Y luego también tenemos que tener en cuenta las patologías que tenemos. Patologías crónicas, somos diabéticos, hipertensos. Y en ese caso hay que llevarse medicamentos en cantidad suficiente para todos los días que estemos allí. Y también debemos llevarnos los informes, tener preparados informes o recetas, por si acaso tenemos que acudir a algún centro de salud. Y muy importante también, pues ahorrar el espacio en el botiquín. Vamos a meter lo que necesitemos realmente y lo que sepamos usar. Si no sabemos dar puntos, pues ¿para qué vamos a meter el hilo de coser? O agujas, ¿eh? Así es que es muy importante planificárselo bien.
Oye, Darío, ¿vale cualquier caja o bolsa como botiquín de viaje?
No, el botiquín tiene que ser de material resistente y a la vez ligero. Y a ser posible deberíamos llevarlo en el equipaje de mano por si durante el propio viaje pues necesitamos alguna medicación. Es muy importante también los medicamentos que metemos, revisarlos, la fecha de caducidad y llevarlos dentro de su embalaje original. En la caja, no en el blister, ni sacadas en un pastillero, y en su caja y con el prospecto dentro donde vienen todas las instrucciones de cómo hay que tomarlo por si acaso tenemos algún problema.
¿De qué imprevistos nos puede salvar un buen botiquín?
El botiquín, si lo llevamos bien preparado, nos va a librar de muchos contratiempos menores, eso sí, relacionados con la salud, pues por ejemplo, pues heridas, problemas de catarros, intoxicaciones alimentarias, dolores de cabeza, dolores menstruales, dolores musculares, estados febriles, insolaciones, o sea, nos puede librar de, no sé, pues muchas patologías, unos vómitos, una diarrea, unas picaduras de mosquitos, o problemas con los pies, rozaduras, ampollas, mareos en el viaje, alergias, nos puede problemas del insomnio porque vamos a extrañar a lo mejor la cama. Si es que un botiquín bien preparado, seguro que asegura unas felices vacaciones a nuestros ponedores.
¿Qué medicación y cuánta se puede llevar en el avión? Lo digo porque supongo que no se puede llevar cualquier cosa, ¿no?
Eso es. Depende del país donde vamos. Si vamos a cualquier país de la Unión Europea, podemos llevar cualquier medicamento y está permitido llevarlo, medicamento de uso personal, hasta para 3 meses. Así es que ahí debemos estar tranquilos. Incluso aunque sean líquidos, en el avión podemos llevar medicamentos líquidos, pero tienen que ir en unas bolsas especiales, una bolsa distinta del resto del equipaje, transparente, para que lo puedan inspeccionar en ese momento. Otros dispositivos, como por ejemplo, que no son medicamentos, pero por ejemplo las jeringuillas para diabéticos o aparatos medidores, pues hay que consultarlos con la compañía que se va a viajar. Y fuera de la Unión Europea, ahí ya sí que es más seria la cosa, hay que consultar con la compañía la legislación de cada país, porque podemos tener algunas restricciones. Pero es en Europa los medicamentos que habitualmente utilizamos.
¿Qué es lo que no puede faltar en un botiquín, Darío?
Eso es, pues analgésicos, antipiréticos para la fiebre, algún remedio para la diarrea, la medicación personal que utilizamos habitualmente, un desinfectante para las curas, algún remedio para la alergia en forma de pomada o el antihistamínico que estemos tomando. Depende, si vamos a ir a algún sitio que hay problemas con los mosquitos, pues no debemos olvidar los repelentes. Si vamos a la playa, pues un protector solar y cutáneo. Si nos mareamos en el viaje, en el barco o en el avión, pues remedios contra contra el mareo. Y tampoco deberían faltar unas pinzas, unas tijeras, un corta uña, un termómetro, un colirio, por si vamos a se nos va a poner una conjuntivitis en los ojos. Y luego depende, si a esas personas que viajan en avión y tienen problemas de varices, pues no le vendría mal llevar unas medias de compresión.
Darío, tú que eres experto en el insomnio y que tienes publicado además un libro al respecto, ¿qué recomiendas cuando extrañamos la cama?
Bueno, pues primero fijarnos en las cosas positivas de las vacaciones, no andar hipervigilando allí la almohada, la cama, y sobre todo también tener controlar el tema de los olores y de los ruidos. Por ejemplo, es muy importante llevarnos nuestro gel, fíjate, nuestro gel, nuestro perfume, porque eso va a hacer que no extrañemos ese ambiente y esos estímulos que pueden despertarnos. Y luego también pues los ruidos pueden despertar, y no estaría mal pedirle a Alexa o a Siri o incluso cuando se mueve nosotros con un ruido blanco, hay ruidos relajantes para ayudarnos a dormir. Y si lo que nos cuesta es coger el sueño, pues evitar pasear por las tardes y exponernos al sol. Si lo que nos cuesta es continuar dormidos a partir de las 3 de la mañana cuando nos despertamos, pues lo contrario, pasear y tomar el sol por las tardes.
¿Qué vacunas hay que ponerse si viajamos a países exóticos?
Sí, eso debemos preguntarlo en el centro de vacunación o preguntárselo a nuestro médico de cabecera, porque depende de cada país. Pero normalmente pues son la vacuna para el paludismo, la fiebre amarilla, el cólera, la fiebre tifoidea, la hepatitis, que deberíamos estar vacunados. Pero eso depende de cada país y preguntarlo al médico de cabecera o al centro de vacunación internacional.
¿Qué le decimos a los padres? ¿Hay un botiquín especial si viajamos con niños?
Sí. Sí, para los niños debemos llevar su antipirético y sus analgésicos, que utilizamos habitualmente. Si hay alguna duda, los padres que pregunten al pediatra. Pero eso no debemos llevar también pues algunas soluciones electrolíticas por problemas de deshidratación, porque los niños pues se deshidratan fácilmente, depende de la edad también, pero por su diabluras pues pueden tener también pues fácilmente heridas o contusiones, por lo tanto podemos llevar pues un analgésico, y no debe faltar tampoco un termómetro.
Vamos ya, si te parece, Darío, con la batería de preguntas y respuestas muy concisas.
Muy bien, pues venga, vamos allá.
Pues venga, lo primero, ¿se pueden llevar medicamentos en la maleta?
Sí, tanto en la maleta como en el equipaje de mando, pero cuidado con los envases que pueden reaccionar con sensibilidad a los cambios de temperatura si llevamos en la bodega. O sea, cuidado con lo que metemos en la maleta. Es un medicamento muy termosensible.
Ok, dime ahora una medida sencilla para evitar la malaria o el dengue.
Pues llevarnos un repelente, como se transmiten por picaduras de mosquitos, llevarnos un repelente y evitar pasear por zona de mosquitos al atardecer o al amanecer y durante la noche.
¿Qué fotoprotector compramos para evitar quemaduras solares?
Los que bloquean los rayos UVA-A y UVA-B, un factor de protector de más del 30 y que sea resistente al agua, aunque no esté previsto el baño, porque así el protector permanece más tiempo. Así es que eso, y por supuesto, no lociones para los insectos, sino poner aparte la crema protectora y aparte la loción para los insectos. No todo en uno.
¿Para los mareos durante el viaje en barco es útil la biodramina?
Sí, es útil.
¿Qué podemos ponernos si se nos inflaman y ponen rojos los ojos, ya sea por el agua, por ejemplo, de la piscina, por el cloro o por mucha exposición al sol?
Pues si es en la piscina, deberías haber puesto las gafas para nadar, y si es al sol, gafas de sol. Y si con eso no es suficiente, podemos llevarnos un colirio o simplemente ponernos suero fisiológico, aunque va a tardar un poco más en hacer efecto.
Claro. ¿Qué hacemos si a pesar de todo nos da lo que se conoce como la diarrea del turista?
Pues si no hay fiebre, solamente hidratarnos. Si acaso apareciera fiebre, pues habría que tomar un antibiótico, que claro, eso ya lo tendría que recetar el médico, tipo ciprofloxacino. Si no, pues un antidiarreico e hidratar.
Vale. ¿Y si es estreñimiento?
Estar prevenido y desde el primer día que vamos de vacaciones empezar a tomar más fibra y más líquido. Y si no es suficiente con eso, no olvidarse meter en el botiquín unos supositorios de glicerina. Ah, y si van al extranjero, estreñimiento... Dice constipation, porque si no entras en la farmacia no te van a entender.
Vale, y ya para ir terminando, ¿qué es mejor, llevar alcohol o agua oxigenada, y o algodón o gasas?
Mejor agua oxigenada, porque las bacterias más dañinas son las que trabajan y viven en ausencia de oxígeno. Y mejor gasas que algodón, porque el algodón se puede quedar prendido en la herida y luego después, al despejarse, se levanta y vuelve a sangrar.
Bueno, pues ya tenemos todo listo para irnos de viaje, donde sea da igual, pero lo podemos pasar fenomenal. Darío Fernández, muchísimas gracias por atendernos una madrugada más.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Unos comienzan ahora, otros llevan poniendo las calles desde hace mucho tiempo, pero realmente, ¿en qué trabaja la audiencia de este programa de radio?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues Antonio nos escribe y nos dice: mira, Pulpo, mira, vea, yo tengo que decir que soy celador en un hospital a las afueras de Santiago de Compostela. Hoy estoy de noche y cuando estoy de noche, cuando estoy de madrugada, me pongo el pinganillo y sois mi compañía. Así que, Antonio, un abrazo y que se dé muy bien.
Como José Ramón, que va de Andújar a Jaén, él es repartidor de supermercados Más y Más y le encanta ir con nosotros en la radio, claro, poniendo las calles.
Qué grande, muy bien.
Ponedores, bueno, Pulpo, eres un crack. Sois la mejor compañía para los que nos pasamos noches enteras en el camión en la carretera. Sois lo mejor. ¡Soy ponedor!
Muchísimas gracias por sentir eso y por decirlo. Además, eso anima muchísimo a la gente que está como tú, con un volante entre las manos y haciendo ruta. Nuestro medio de comunicación para que nos dejes una nota de voz es el WhatsApp, el 662-942-605. Dice Pepe: muy buenos días desde la panadería Los Pepes. Ahora en un rato salgo a repartir pan y buena bollería, la de mi horno de pan, y siempre os llevo. Así que, Pepe, muchas gracias.
Como Cristóbal también nos lleva, él es conductor de la MT y cada vez que le toca la ruta nocturna va escuchando Poniendo las Calles.
Me encanta.
Buenos días, Pulpo, soy José Carlos. Trabajo de mantenimiento en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, sí, donde tenemos ese reloj de las campanadas. Y para esta Semana Santa me tocará recorrer las calles de Madrid, porque soy vicepresidente de la cofradía del Santo Entierro, de la calle de la parroquia de Santa Cruz. Soy ponedor.
Muchísimas gracias y mucha suerte. Bonita Semana Santa te espera, hermano. Muchas gracias. Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Soy Carmen de Córdoba. Todas las mañanas pongo el despertador a eso de las 4 de la madrugada para escucharos. A esa hora me preparo las clases de mis universitarios. Así que, Carmen, te damos las gracias y te mandamos un beso muy fuerte.
También Francisco, desde Punta Umbría, Huelva, que estoy recogiendo la basura.
Bien.
Buenos días, Pulpo y equipo. Soy Raúl, vino a Cádiz, bueno, empezando la jornada a las 6 de la tarde. Hoy terminaremos sobre las 8 y media de la mañana, cubriendo la ruta Cádiz-Jaén y la vuelta, pues a partir de las 3 de la madrugada. Un saludo, soy ponedor.
Gracias por esta nota de voz que nos has dejado en el 662-942-605. Dice el siguiente mensaje, escrito a través de Facebook: saludos, ponedores, Pulpo o capitán, mi capitán, voy con mi camión frigorífico por la A1, me llamo Juan y me encanta el programa. Pues nada, Juan, de verdad, buena ruta y fresquito que tienes que tener ahí detrás, hermano.
Mari Carmen, que trabaja en una residencia de mayores, nos escribe desde Castellón.
Buenas noches, Pulpo, y a todo el equipo. Soy José, el cordobés. Perdón por la voz, pero que estoy un poco resfriado. Ya sabes, tanta agua. Transmitiendo desde Castilla-La Mancha. Estamos poniendo las calles, no, preparando las tierras para que la gente siembre pistachos, almendras, olivos, etcétera. Saludad a todos mis colegas del grupo de Gara. Venga, un abrazo, Pulpo. Gracias.
A tus colegas del grupo de Gara, un abrazo bien fuerte, y a la gente que trabaja el campo. Todas las madrugadas siempre sabemos de alguien que está labrando el campo. Es impresionante lo que hacéis y lo que os debemos, porque todo comienza ahí, en el campo. Así que desde aquí te mandamos un fuerte abrazo. Y el último mensaje que leo en el día de hoy nos lo manda Ricardo, nos saluda a toda la audiencia. Dice: Pulpo, os escucho todas las noches, soy electricista ponedor, me tocan guardias de noche y aprovecho para escucharos y así no me duermo. Yo también soy ponedor, nos dice Ricardo.
Y Nela Carbonell también lo es, nos da los buenos días, nos cuenta que es trabajadora social, que aprovecha estas horas de la madrugada para poner mucho papeleo al día y que le encanta ser ponedora.
Muy bien, muchísimas gracias.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores. Aquí Volantito de Oro, don Volante, Loren, el Loren, Lorenzo, como usted me quiera llamar. Sí. Nada, quiero saludar a toda la old school del transporte, que a sus 60 años están los tíos ahí, 50 y tantos largos, dándole caña a esto como uno de 20. Saludar a mi amigo Fernando Malacara, Luis el Chato, el Tarifa, el Lamparilla. Venga, vamos, Lío Pulpo, el gallo. ¡Ay, que me sale el gallo, Pulpo! ¡Vamos, vamos!
¡Yeah! Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Sintonía que indica que ha llegado el tiempo que le dedicamos al motor en este programa. Para ello saludamos a Alfonso García, que tiene toda la información sobre el sector. Muy buenos días, Alfonso.
Hola, muy buenos días, Bea. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien. Si te parece, vamos a arrancar la sección contando un tema interesante. Desde 2006, y por si algún ponedor no lo sabía, el airbag frontal del acompañante es obligatorio de serie en todos los vehículos, que recordemos tiene que ir ubicado en el salpicadero. Por ello es muy importante ir bien sentado en el asiento y con el cinturón de seguridad bien puesto.
Sí, exactamente. Cuando vamos de pasajero, en ese lado derecho delantero, no debemos reclinar el asiento, no estirarnos y mucho menos una costumbre en muchas ocasiones de poner los pies en el salpicadero, una costumbre habitual, sobre todo cuando se sale de viaje. Pues en caso de accidente debemos tener en cuenta que la airbag frontal, que está indicado para el acompañante, se despliega en 50 milisegundos a una velocidad de más de 320 kilómetros hora. Es decir, que esa velocidad, si le llevamos los pies sobre el salpicadero, el airbag empujará las piernas hacia arriba y hacia atrás, golpeando, tocará pecho y que podría romper incluso los huesos, dislocar la pelvis y dañar la columna, así como el cráneo. El impacto del airbag también provocaría lesiones en la cadera. Teniendo en cuenta que llevar esos pies colocados en el salpicadero reduce la eficacia, la eficiencia del cinturón de seguridad por el efecto denominado submarino. Por último, recordemos el Reglamento General de Circulación multa al conductor con 80 euros si el ocupante u ocupantes van mal sentados o bien con los pies en el salpicadero.
Está bien recordar este tipo de cosas. China, en su preocupación por la seguridad de las baterías de los vehículos eléctricos, ha restringido su acceso a los parkings subterráneos. Cuéntanos las medidas que han tomado para prevenir estos incidentes.
Sí, cada día se producen en el continente chino 7 incidentes debido a las temperaturas excesivas de las baterías, particularmente en verano y cuando están en carga rápida. En China han comenzado a aplicar restricciones severas a los coches eléctricos en aparcamientos subterráneos. En concreto, las medidas se han adaptado por parte de hoteles, complejos residenciales y empresas privadas. En concreto, en ciudades como Hangzhou y Ningbo, donde han tenido lugar numerosos incidentes de vehículos eléctricos incendiados y en particular por su gran dificultad para acceder por parte de los servicios de emergencia. Además, existe el alto riesgo de intoxicación al tratarse de un sitio cerrado. Las autoridades chinas han redirigido los coches eléctricos a los parking al aire libre, pero además, y como solución parcial, han puesto en marcha una tecnología preventiva en los subterráneos, como sensores de temperatura, rociadores automáticos encima de esas plazas reservadas a coches eléctricos, con cámaras de vigilancia permanentes, extintores específicos, con plazas más grandes y altas separadas de los vehículos de combustión.
Y seguimos hablando del gigante asiático. China cuenta con la factoría de automóviles más grande del mundo. Alfonso, ¿se podría decir que es toda una ciudad del automóvil?
Ya lo creo. Está situada en la ciudad china de Shanzhou, con una población de más de 10 millones de habitantes. Es la antigua capital de China. Pues bien, esa factoría de coches, la más grande del mundo, es de BYD, y tiene una superficie de 130 kilómetros cuadrados que genera 1 millón de puestos de trabajo, que dispone de vivienda en la propia instalación, en esa propia ciudad, cuentan con campo de fútbol, pista de esquí cubierta, y en esta factoría se producirán 1 millón de coches eléctricos al año, donde además se fabrican las baterías, por lo tanto es autosuficiente. Para que nos hagamos una idea, vea esta, la mayor factoría de vehículos del mundo, es más grande que la ciudad de San Francisco y tiene más población que la ciudad de Málaga.
Alucinante. Ahora quiero que nos cuentes la autonovedad de la semana en coches. No sé cuál es y cómo va.
Pues se trata del sucesor del Volkswagen Allspace, el Volkswagen Tayron, un SUV todocamino con un tamaño entre la Tiguan y Touareg, que se ofrece en 5 y 7 plazas con parrilla frontal iluminada, que destaca por la gran capacidad de maletero, la mayor de los modelos de Volkswagen, y que puede remolcar hasta 2,5 toneladas. Volkswagen Tayron está diseñado en Europa, se produce en Alemania, es unos 3.000 euros más caro que su hermano pequeño, el Tiguan, pero con un equipamiento más completo y con una oferta mecánica compuesta por dos diésel TDI de 150 o 193 caballos, dos opciones en gasolina de híbridos ETSI de 150 o 204 caballos etiqueta Eco y dos híbridos enchufables etiqueta Cero con 204 o 272 caballos que les permite una autonomía eléctrica de más de 120 kilómetros. Todos con caja automática DSG de doble embrague, todos con unos consumos medios realmente muy ajustados y con tracción a las cuatro ruedas, cuatro motion en el diésel y gasolina. En opción la suspensión adaptativa. Y decir, por último, que el Volkswagen Tayron destaca por espacio, seguridad, dinamismo y gran confort. Si vamos a hacer muchos kilómetros, la elección es el diésel, lógicamente. Y si vamos a hacer mucha ciudad y pocos kilómetros, el híbrido Eco.
Y ahora estoy alucinando con una cosa que nos vas a contar. Uno de los automóviles más exclusivos del planeta ofrece al cliente una opción de pintura que cuesta más que un Ferrari, más de 300.000 euros. ¿De qué coche estamos hablando?
Así es, Bea. Hablamos del Bugatti Tourbillon, que tiene un precio base de unos 4,3 millones de euros. Pero si eres aún más caprichoso, que los hay, la broma se te puede ir a los 5,150 millones de euros. Y es que este superdeportivo de lujo del que Bugatti solo va a fabricar 250 unidades para todo el mundo es un híbrido enchufable con motor gasolina de 16 cilindros en V, de 8,3 litros de cilindrada y tres motores eléctricos que pueden dar en total 1.800 caballos de potencia. Es decir, tiene el doble o casi el doble que un Fórmula 1 actual y puede alcanzar una velocidad máxima de casi 500 kilómetros hora. Entre la lista de opciones para este Bugatti Tourbillon, para personalizar está el del acabado en fibra de carbono, expuesta con pintura mate vermellón y mate red. Solo esta combinación vale 330.000 euros. Pero no es el único extra. También el techo Skyview son 70.000. Y las llantas Bitono, si ya eres aún más caprichoso, 18.500 euros.
Pues tenemos que ir terminando. Vamos con la consulta de un oyente, Rafael de Sevilla, que dice lo siguiente. Alfonso, acabo de comprar un coche de segunda mano y he comprobado que no lleva ningún tipo de rueda de repuesto. Si me paran, ¿me podrían multar por no llevar una en el maletero? Gracias y saludos.
A ver, Rafa, recordar que el reglamento general de vehículos no especifica que debas llevar una rueda de repuesto, porque desde hace tiempo también se autorizan las o los llamados kit de repara pinchazos. Por tanto, la normativa dice que debemos llevar una de las dos soluciones para que si pinchas puedas arreglar el problema y continuar. En caso contrario, te podrían multar con 200 euros. Ah, por cierto, también estamos obligados en el caso de llevar gato y llave de ruedas. Lo mejor, yo diría que es que compres una rueda de las mismas dimensiones para llevarla de repuesto. Las de galleta, las estrechas, ocupan menos espacio, pero luego no puedes circular normalmente y con la misma seguridad. En cuanto a los kits de parapinchazos, son un engorro, a veces complicado y muchas veces no sirven para nada. Entonces habría que llamar al vehículo de asistencia en carretera como la mejor solución.
Pues Alfonso García, muchísimas gracias por poner las calles una madrugada más con nosotros y por contarnos las últimas novedades del mundo del motor. ¿Cómo te vas?
Pues vea, como siempre, poniendo el intermitente.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin. Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría. Pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo. Ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no dejan pasar la edad. Serán las palabras, pues yo. Sabrás, mi trabajo es la voz. Cantar con amor ya no basta. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. Gracias por existir. Gracias por existir.
Línea editorial.
Cadena COPE.
China, el país en el que ha estado nuestro presidente del gobierno, es un país que restringe muy seriamente los derechos humanos. Xi Jinping, con el que Sánchez ha mantenido una larga reunión, llegó al poder en 2013 y desde entonces el régimen comunista ha endurecido su política represiva. El gobierno chino controla todas las fuentes de información y ha levantado una gran muralla digital que impide saber lo que realmente sucede. Aquellos periodistas o activistas que intentan quebrar ese sistema de severa censura son severamente castigados. Algunos desaparecen sin que se vuelva a tener noticia de ellos. Con potentes sistemas de inteligencia artificial y con una red muy tupida de informadores, todos los ciudadanos